chicos sin clases. UPC y el gobierno de Córdoba incumplen la ley, Adrián.
Bueno, tremenda lo que está sucediendo en la educación de Córdoba, ¿no? Van 3 semanas de clases, ninguna se pudo completar. En la semana 1 hubo paro el lunes, en la semana 2 el miércoles 11 hubo un paro convocado. No tuvo mucho acatamiento, pero desordenó la semana, complicó toda la semana. Y ahora vamos por la semana 3 y así sobre el pucho, sin dar lugar a negociación ni nada, porque el mecanismo que tiene la UPC para hacer las consultas de una oferta que le haga el gobierno tiene sus tiempos. Hay paro mañana, miércoles y jueves. Así, 2 de un saque, ¿no? Bueno, los números hablan por sí solos. El 27% de los días de clase hasta ahora han sido de paro. Hubo 11 días de clase, 4 de clases, 11 de paro. La semana que viene además se suman los 2 días del feriado, que son sagrados en la Argentina. Jamás a nadie se le ocurre. Con lo cual, como decía el Fede, van a quedar de 6 días, 1 día de clases. Pues no va a haber clase miércoles, jueves, va a haber clase el viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Con lo cual ese viernes hay que declararlo perdido, porque es una cosa así, los chicos ni saben en qué están, como bolas sin manija, que nadie sabe dónde está, ¿no? Que no hay ninguna continuidad, nada, es todo un desastre, ¿no? Bueno, la cuestión está en que la UPC quiere cobrar, quiere aumentos por encima de la inflación, ¿eh? Y el gobierno de Yarlora dice, a mí me está cayendo la recaudación y no voy a tener con qué pagar lo que ustedes piden. Les ha ofrecido la inflación, al principio les decía con un tope, según cómo marche la recaudación, desde febrero. Ya resignó eso Yarlora y dijo desde junio, le ponemos un límite a cómo vaya la recaudación, porque no les puedo prometer algo que no tengo. Lo cual, bueno, ahí nos lleva a este tema, porque si la plata no está, las alternativas son o que nos endeudemos para pagar salarios, nos aumenten los impuestos para pagar estos sueldos, porque no es Yarlora el que lo paga, somos nosotros, o que la provincia no puede imprimir pesos, pero bueno, que imprima bonos, que eso yo no sé, una alternativa mágica, porque la otra alternativa, que es darle racionalidad al sistema, ahorrar, decir a dónde el Estado está gastando mal, todas esas cosas, de esa nunca nadie habla, y mucho menos los sindicatos, ¿no? Esta es la cuestión. El tema es que los dos están violando la ley. Porque acá hay una ley de reforma laboral que rige, está plenamente vigente desde el 6 de marzo, que dice que la educación es un servicio público esencial y tiene que brindarse por lo menos el 75% del servicio. Eso es una ley nacional que rige. Está vigente. A tal punto está vigente que la semana pasada se aplicó en la provincia de San Juan. Ahí el sindicato también iba a clavarse 2 días de paro. El gobierno le dijo, estamos violando la ley acá. Se transformó en una marcha. Los 2 días de paro no fueron paros. ¿Qué dice la ley? Mirá, todo lo que no se ha cumplido. Primero, el sindicato tiene que avisar 5 días antes de que va a ser un paro. Acá, de la noche a la mañana, anoche lo anunciaron. Para mañana el paro. En el cuarto día, de esos 5 días, 4 días antes, ellos tienen que acordar, elevar y acordar un plan con el gobierno para ver cómo se va a hacer la medida de fuerza y cómo se va a garantizar el 75% del servicio. Después le tienen que avisar a los usuarios, es decir, a los padres, los alumnos, cómo va a ser. ¿Quién va a tener clase? ¿Quién no va a tener clase? Todo eso tiene que estar, porque la idea es que el servicio se brinde en condiciones mínimas. ¿Con quién van a estar los chicos? ¿Cómo van a ser? Toda la historia. Si esto no se hace, se prevén penas que van desde multas a los sindicatos, descuentos a los empleados, que no son el descuento del día no trabajado. Hay multas que, por ejemplo, van del 30% al 200% de un salario mínimo vital y móvil. Hay distintas penalidades que se deben imponer. Nada de eso se cumplió. La ley no rige. Estamos fuera de la ley y nadie parece ni anoticiado de que esta ley está vigente, está escrita, la votaron incluso algunos legisladores del oficialismo cordobés. Ley de reforma laboral. Mientras tanto, no sé, tengo una, vamos a estar en la misma de siempre.
Tengo una pregunta para hacerte, parándome en uno de los dos lados.
Sí.
Dijiste UPC y el gobierno. ¿Qué poder tiene el docente ahora para negociar con el gobierno que no le llamó a paritarias antes de que comenzaran las clases? ¿Qué otra forma tiene que no sea el paro hoy real, real, te digo, de negociación que no sea el paro?
¿Y qué alternativa
tiene? Yo entiendo las consecuencias. Soy la primera que dice que lo que pagan son los chicos.
Los padres.
Claro, los padres no tenemos ninguna alternativa. Salvo que vos mandes tu chico a un colegio que no haga paro. Pero yo me pongo...
Todos hacen paro.
Pero no todos hacen paro.
Muchísimos.
No, bueno, muchísimos, pero no son todos. Eso es distinto.
Es peor. Más desigualdad.
Claro,
todavía,
¿sí? Y está mal. ¿Sí? Pero lo que yo te digo es, en realidad, el gobierno tiene que llamarlos a negociar antes de empezar la clase. Vos tenés que empezar la clase el 2 de marzo, cuando empiece el calendario, con la paritaria cerrada, para no correr estos
riesgos. Cada ciudadano sabrá cuando vota, cuando elige, sabrá cómo ver estas cosas.
Porque si no, ¿qué otra forma tiene el docente? ¿Qué otra forma real, te pregunto? Digamos, reconociendo la consecuencia gravísima y la desigualdad que genera.
Yo te pregunto otra cosa, que también tiene que ver con el realismo. ¿De dónde va a salir la plata para pagar aumentos? Que la plata no está, que la tenemos que pagar nosotros.
La tendrán que sacar de otros lados, de donde se está yendo, se está drenando, sacarla de esos lados
por ejemplo,
y reencauzarla donde vale la pena.
En esta misma medida, entre el reclamo de los docentes, está eliminar el mal llamado presentismo docente que se restableció en Córdoba a principios del año pasado, del 2024, y que no se aplica. No se aplica porque está hecho de una forma tal que... En definitiva, el presentismo no se pierde nunca. Tenés que tener, como mínimo, más de 3 faltas justificadas, afuera de todas las licencias, y más de una falta injustificada para que te quiten el presentismo docente.
Esa reunión que dice Agus, ¿por qué no se hizo? Se tendría que haber hecho, aunque no esté la plata.
Sí, lo hemos dicho acá, ¿no?
Lo
decíamos
acá
antes.
Se tienen que sentar antes.
Se iniciaron las clases.
Se tienen que arreglar las escuelas en verano, se tienen que hacer la paritaria en verano, todo lo que hay que hacer en tiempo de no joder a los chicos,
tiene que haber,
y no se hace.
Y tiene que haber un principio de realismo en todos lados, porque pedir cosas que no se pueden pagar, digamos, nos condena a esto, a no tener una sola semana de clases
normales. Y además esa es otra discusión, con un salario atrasadísimo para los docentes. Malo para los docentes, malo para los médicos, malo para los policías.
Malo para todos. Para los que pagan impuestos también son malos los docentes, los salarios.
Sí. Pero están atrasados.
Son
¿sí?
esas personas que cobran salarios que muchas veces son inferiores a los salarios docentes, porque la UPC te dice, cobra 800.000 un docente. No, siempre te dan el cargo inicial del docente que recién empieza a trabajar. Y cuando empezó a trabajar sabía lo que iba a cobrar. Y al mes ya estamos...
Pero
ya...
no por eso se tiene que morir de hambre, Adrián.
No, pero el tema...
No por eso tiene que ganar...
Pero reconozcamos el principio de realidad de que lo que tienen que pagar los impuestos para que las escuelas funcionen, también cobran salarios de miseria.
Sí, claro, eso también.
Entonces,
es cierto.
Bueno, entonces ese principio de realidad... Hay que reconocerlo.
Está la discusión planteada y están los oyentes también de un lado o del otro. Por supuesto, es difícil ponerse al medio. Gracias, Adrián. La quinta pata del gato.